ಮನು ಸಹನೌ ಪುನಃ
ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾನೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು. Om, que Dios nos proteja, que Dios nos nutra, que podamos trabajar juntos con energía y con vigor, que nuestro estudio sea iluminado y que no dé lugar a malos entendidos. Om, paz, paz, paz. Saludo al Señor Krishna, el Gurú, el Maestro del Universo, Dios con nombre y forma, el Hijo de Vasudeva, el Destructor de Kamsa y de Chanura, y la suprema devoción de su Madre Devaki. Bueno, bienvenidos. Estamos trabajando entonces con el capítulo número 4 del Bhagavad Gita y habíamos avanzado un poquito sobre los versos más importantes de este capítulo, que son los versos 18 al 24. Y como les decía antes, esto es un poco de alta filosofía, pero es importante que conozcamos siempre que se habla de ejemplos, del ideal, y conozcamos el estándar, ¿no? El estándar es aquello a lo cual tenemos que llegar, o la meta. Se dice que en Vedanta la meta es la liberación, ¿no? En sánscrito se llama moksha, en otras filosofías lo llaman samadhi, o nirvana en el budismo. Nosotros lo llamamos moksha. Y la idea es que el moksha es la unión según Vedanta de nuestro ser espiritual, que ya somos aquí y ahora, ¿no? Que está limitado por nuestra identificación con este nombre, con esta forma, nuestra identificación con todo lo que creemos ser, ¿no? Y a eso le agregamos el aparentar, ¿no? Porque no siempre uno muestra o se manifiesta como realmente es. Entonces hay un doble problema ahí. Pero la unión de nuestro verdadero ser, que es nuestra esencia espiritual, con el ser universal, ¿no? Que es lo que llamamos Dios o la conciencia universal, Brahman, el uno sin segundo. Esta unión es un hecho, esta unión existe, esta unión no hay nada que hacer. Si reconocemos esta unión y aceptamos nuestra identidad con Dios, así como la aceptaríamos al razonar, ¿no? Diciendo que una ola no es diferente en esencia del océano, pero tampoco podemos decir que la ola es el océano, sino que en esencia los materiales con los cuales la ola de alguna manera por este nombre y forma es exactamente el mismo al del océano, ambos son agua. De la misma manera, acá tratamos de reconocer nuestra identidad y manifestar, vivir nuestra vida a partir de nuestra verdadera identidad, que es la identidad con el ser superior, que es la identidad con Dios mismo. Ese ser ya existe en nosotros mismos, ese ser existe aquí y ahora. En realidad no hay nada que hacer más que aceptar esto. Es un problema de aceptación. Aceptar que Dios vive muy cerca nuestro, ¿no? Y que Dios está en nosotros, que se manifiesta en nosotros, a través de nuestra identidad. Quiero decir, Dios es en nosotros y se manifiesta en el mundo limitado por nuestra identidad. La idea es, desde la Advaita Vedanta y esta culminación, ¿no? Que llamamos liberación, Nirvana, Samadhi, que es de esta unión, ¿no? Que pasamos más allá de la dualidad y nos unamos con este ser universal para dejar de limitar nuestra experiencia mundana con el yo y el mío. Esto es muy fácil de decir, pero es muy difícil de trabajar, ¿no? En nuestra vida es muy difícil de que podamos erradicar por completo el ego. Si Ramakrishna dice que es como tratar de erradicar los árboles de bambú, ¿no? Uno los corta, pero mismo incluso de raíz, ¿no? Y vuelven a crecer, ¿no? O sea, en muy poco tiempo ya tenemos un nuevo arbolito ahí saliendo, ¿no? O germinando. O sea, es muy difícil erradicar esta identidad, básicamente porque nuestra experiencia es naturalmente, en esta naturaleza, en este mundo fenoménico, es hacia afuera. Nosotros nos proyectamos hacia afuera a través de nuestros sentidos, y nos identificamos con el mundo a través de la conexión de los sentidos con los objetos sensorios, que es la de nuestra percepción. Y la experiencia es dual, nos sentimos diferentes. Uno es el sujeto y otro es el objeto. Uno es el que experimenta o el que disfruta, y el otro es el disfrutado. En verdad, nosotros estamos siendo disfrutados en este momento a no tener control de esto por la naturaleza misma, por el mundo mismo. El mundo nos atrapa a través de nuestros gustos y disgustos, y no tenemos entonces la fuerza suficiente para guiar nuestras vidas, para poner límites o para directamente, bueno, vivir la vida que uno quiere, ¿no? Desde el punto de vista espiritual. Entonces, desde este lugar, en estos versos, Krishna revela, ¿no?, a Arjuna algo que ya había hablado en el capítulo número 2, ¿no?, acerca de la esencia del ser que somos y las características de nuestra divinidad, ¿no?, que no pueden existir más de dos infinitos, todos somos en esencia la misma conciencia. Acá un poco habla de lo mismo, pero desde el punto de vista del mundo, ¿no?, de nuestra relación con el mundo, de cómo vivimos la vida, ¿no? Para una persona que ha alcanzado ese estado de conciencia, que está plenamente identificada con su divinidad, esta persona actúa, pero sin actuar. Esto ya lo habíamos visto en el verso número 18, ¿no? Y no solamente eso, sino que goza de una suprema, de un supremo estado, ¿no? Gracias a no tener que esperar nada de sus actos. Esto es porque está plenamente identificado con su divinidad y no actúa desde su yo y mío, desde su ego. Entonces, esto es lo que estábamos viendo. Karmanya karma yah pashyet, akarmanya chakarma yah sabudhyaman manushyeshu sayukta kritna karma krit. Aquel que ve la inacción en la acción y la acción en la inacción es inteligente entre los hombres. Él es un yogi, y al ser un yogi es el hacedor de todas las acciones. Yasya sarve samarambha kama sankalpa varchita jnana jnana da karmani tamahu pandita udaha. Entonces, aquellos cuyas acciones están desproveídas, ¿no?, o carecen de plan, un plan respecto a la al resultado, ¿no?, carece de deseo por los resultados, cuyas acciones están quemadas por el fuego del conocimiento, ¿no?, esta persona, los sabios lo llaman sabio. Los grandes sabios lo llaman el mismo sabio, porque él reconoce su identidad con su divinidad, su identidad con Dios. Yukya karma phala sangha yatva tripto nirashraya karmanya vipravritto pi naiva kinchit karoti saha. Entonces, renunciando a la semejanza de los frutos por las acciones. En inglés se dice clinging, nosotros nos agarramos, ¿no?, de lo que queremos, ¿no?, y de los frutos de nuestras acciones. Pero esta persona es como que entrega todo, ¿no? O sea, su vida está tan satisfecho en sí mismo, ¿no?, que no actúa por hacer, no necesita nada. Es como que si alguien les dice, ¿me ayudas a limpiar acá? Que tengo que limpiar un ratito. ¿Tenés tiempo? Sí, tengo tiempo. ¿Estás seguro? Sí, no tengo nada que hacer. O sea, está todo bien. No pasa nada. Uno actúa por meramente la alegría de hacer, sin esperar nada a cambio. No es que estar esperando que alguien les pague con algo, que les retribuya con algo, o que a partir de su trabajo van a conseguir algo. Esta es la forma de vivir de esta persona, su vida, a pesar de que tiene que mantenerse, su vida es así, ¿no? Acepta lo que viene, y si realmente quiere introducir cambios, trabaja para ellos, pero con total desapego, con total entrega. Esto no significa que uno tenga que renunciar a proyectos o emprendimientos. De hecho, por ejemplo, compramos una casa en Puerto Rico, ¿no? Y bueno, ¿qué hacemos? Nada, ¿no? Ahora no podemos hacer nada, porque no hay que desear nada, ¿no? No tenemos que ir más allá de la acción y de la inacción. Entonces, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. No, o sea, uno que en este mundo está en constante movimiento, ¿no? Y para eso existen propuestas, ¿no? Y existen preferencias, y hay que trabajar para ello, ¿no? O sea, si las cosas ocurren, cuando decíamos, bueno, queremos una casa, ¿de dónde va a venir el dinero? ¿Nos van a dar el dinero? ¿Cómo se va a dar todo esto? Y bueno, todo sucedió, ¿no? Uno propone, como decimos en español, y Dios dispone, ¿no? O sea, la magia se produce, ¿no? Y como todo, ¿no? Ahora que ya tenemos lo que estábamos buscando, ¿y ahora qué? Ahora que ahora hay más trabajo, ¿no? Porque hay que mantenerlo, hay que trabajar. Bueno, acá aparece el proyecto, ¿no? Esta cosa que quiere llamarla deseo, llámenla deseo, ¿no? Pero ese deseo tiene como meta el beneficio común, ¿eh? No es que se van a beneficiar unos pocos, sino que la idea es que se beneficie la mayor cantidad de gente posible. Y este es el tipo de acción correcta, ¿no? Este es el tipo de acción inegoísta, en donde uno da lo mejor de sí mismo. Así es la vida, así tenemos que vivir la vida, dando lo mejor de nosotros mismos, navegando estas aguas, sin querer demasiado, pero cuando aparecen este tipo de proyectos hay que dedicarse y poner lo mejor de sí mismo. Ahora, si queremos algo y, por ejemplo, uno puede decir, bueno, tenemos una casa Vedanta, y ahora que yo quiero que vengan 1000 personas para cada clase, o 1000 personas en los programas. Bueno, eso ya es una meta un poco, ya sea elevada, pero es un querer, ¿no? Y en ese querer aparece esta cosa de la esperanza, ¿no? Y se trabaja con esa bajo esa esperanza, uno le pone esfuerzo, pero ¿qué pasa? Puede ocurrir que vengan personas, o puede ocurrir como ahora que haya 6 personas, o sea, entonces uno puede decir, bueno, lo que yo doy debería ser lo mismo para 1000 o para 7. Esta es un poco la actitud, ¿no? Que uno no posee control de ciertas cosas. Uno puede decir, bueno, Swami, ¿qué le parece si hacemos una especie de publicidad, publicamos esto en internet, hacemos esto? Sin duda que esto va a seguir creciendo, ¿no? O sea, pero si estamos atrapados en el numerito y eso no se produce, aparece la frustración, aparece el dolor. En esto, en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Entonces, debemos entender cuál es el delicado equilibrio, ¿no? El navegar estas aguas del mundo, ¿no? De los, si Ramakrishna lo llamaba Sattvic Maya, ¿no? El Maya es una especie de fantasía, en los cuales sádvico es aquello que el beneficio es para todos, no para unos pocos, sino que todo el mundo se beneficie, la mayor cantidad de gente posible. En la medida que mayor cantidad de gente se beneficie, uno más se va a beneficiar, ¿no? Esto es así, es como una ley, ¿no? Es la ley de la naturaleza. Cuanto más abarcamos, más uno se beneficia. Pero no deberíamos estar pensando en el beneficio. Eso nos limita y nos contrae, quiero decir, aparece el dolor de la espalda, aparece la contractura, ¿no? El ser humano se contrae como contractura, es, ¿no? Entonces, hacer todo con la mejor actitud posible, y con alegría. Habíamos hablado la vez pasada que uno debería descansar en la acción, ¿no? Y lo que nos pasa es que actuamos y estamos agotados, ¿no? O sea, esta cosa de descansar en la acción, dando lo mejor de nosotros mismos. Ustedes se habrán experimentado a veces cuando tienen cosas para hacer, ¿no? Proyectos. Y bueno, y está esa presión de tener que hacerlo. Y ya sé que no encuentran el tiempo. Y bueno, y es una... A veces les quita el sueño, ¿no? Eso... Pero cuando uno dedica sus energías y se ocupa verdaderamente de trabajar para eso, ¿no? De forma inmediata la paz, ¿no? Y uno disfruta lo que está haciendo, ¿no? Porque ya está realmente lo que está buscando. Es como un apasionado por algo que uno le gusta hacer, ¿no? Cuando todo está fluyendo, es como si estuviésemos surfeando, ¿no? Como dicen acá. Guiando, ¿no? Entonces aparece el fluir y una constante dicha o estado de contentamiento, ¿no? Cuando aparece está la contracción de querer y esperar, ahí aparece el miedo y la tristeza. Entonces esto debe estar claro, ¿no? Entonces ya actúa karma para la sangha. Nityatrupto nirashrayaha karmani avipravritto vineiva kinchit karoti saha. Entonces, renunciando a esta clinging, ¿no? Clinging, ¿cómo se puede? Clinging to the fruit of actions, esta esperanza, esta cosa que nos agarramos, ¿no? Con una obsesión, ¿no? Renunciando a la obsesión, ¿tienes? Siempre en un estado de constante satisfacción, este ser está satisfecho, como decía antes, no quiere nada, actúa por actuar, por ayudar, por la alegría que produce hacer algo por el prójimo o hacer algo hasta por sí mismo, sin esperar nada. No depende absolutamente de nada. Sus acciones no dependen de nadie, no es que tengan que esperar nada de nadie, no necesitan complacer a nadie, ni sus acciones tienen que satisfacer los estándares de nadie. Entonces, a pesar de estar embarcado, ¿no?, en la acción, esta persona no hace nada. Nirashi yatachitta atma tyaktva varha tyaktva sarva parigraha. Nirashi yatachitta atma tyaktva sarva parigraha. Chariram kevalam karma kurvanna apnoti kirdisham. Sin esperanza, el cuerpo y la mente controlado. Sin esperanza. Sin estar, no es que esta esperanza de la que hablamos, ¿no?, que conocemos, sin esperar nada a cambio, la expectativa sería la palabra correcta, sin la expectativa, ¿no?, de esperanza, ¿no?, sin la expectativa, con la mente y el cuerpo controlado. Bueno, esto es un poco lo que tenemos que lograr, ¿no?, a través de la observación de nuestras mentes y del contacto de nuestros sentidos con los objetos sensorios. Debemos controlar nos, en qué medida salimos para afuera, en qué medida queremos del mundo exterior o esperamos algo del mundo exterior, teniendo la mente y el cuerpo controlado, todas las posesiones sin posesiones, podemos decir. Hemos hablado de esto, que esto se refiere más que nada al monje, ¿no? All possessions relinquished. Todas las posesiones, habiendo renunciado a todas las posesiones, ¿no? Esta persona no sufre las consecuencias de la mera acción. No sufre las consecuencias de lo que sucede cuando trabajamos a través de este instrumento que es el cuerpo. No quedan atrapados en las consecuencias de hacer acciones corpóreas. Bueno, todos tenemos un cuerpo y trabajamos a través de él, ¿no? Esto quiere decir que no queda afectado por sus acciones. ¿Y esto qué es? Tanto en lo bueno como en lo malo. No está este es el 21, sin deseos, con la mente y el cuerpo controlados, abandonando todos los bienes, aunque lleva a cabo todas las acciones físicas, el sabio no queda manchado, por ellas. ¿Por qué? Porque está muy atento a su mente, está muy atento a lo que pasa por su cabeza, ¿no? Entonces, si hay algún pensamiento egoísta o de apego o de esperanza o de expectativa, lo erradica inmediatamente a través de que se hace consciente. Si nosotros, en la medida que abrazamos y aceptamos esta filosofía de vida, tenemos que entender que tenemos que trabajar con nuestro egoísmo. Muchas veces la manera de trabajar no es a través de la represión, sino el hacernos conscientes. Esto me sirve para mí porque yo estoy esperando, ¿no? Que qué cosa tan no tiene sentido, ¿no? Entonces, razonar de esta manera, confrontarnos, ¿no? O sea, tener una conversación con amigos, yo, ¿pero para qué? ¿Qué estoy esperando yo de esto? ¿Qué me va a beneficiar? No, porque mirá, te puede beneficiar, pero yo no necesito esto para mí. Estoy trabajando para el prójimo, o estoy trabajando para él, ¿no? Para la comunidad o para el todo, ¿no? Entonces, esta es la línea de pensamiento, ¿no? En donde no está atrapado en el bien y el mal. Recuerden que cuando hay identidad de bien, decimos, ¡ay, me salió bien! Y cuando hay identidad de mal, decimos, ¡ay, me salió mal! Ambas son, producen miseria. La miseria de quedarse de un lado en los pares de opuestos. Entonces, la vida debemos tratar de caminar sin estar afectados por estos pares de opuestos. Yadre chala pasantushto vandva tito vimatsaraha samasiddha vasiddhau cha kritva pina vivadhyate. Vivatiate, no queda atrapado. Vivatiate, no queda atrapado. Entonces, yadrichala vasantushtaha, contento con lo que viene a él sin esfuerzo. La vida se transforma en una magia, ¿no? Todo comienza a fluir y en donde las cosas van apareciendo y él las va aceptando y las va sorteando contento, con una actitud de contentamiento, ¿no? Duandua titaha, sin estar afectado por los pares de opuestos, sin la envidia, vimatsaraha, sin la envidia. Vimatsaraha es libre de envidia. Duandu, sitao es en success, in success is en el éxito, asitao, en el fracaso. En el éxito y en el fracaso. Samaha, esta persona es even-minded, es siempre está equilibrada, encuentra un perfecto balance, y a pesar de que encuentra en eso, continúa actuando. Él actúa de esta manera, y porque tiene entonces este samajá, que es el una mente a través del control aparece la, bueno, se dice even minded, la ecuanimidad, con una mente ecuánime. Entonces esta persona no queda atrapada en la rueda del karma. ¿Van comprendiendo un poco? Gata sangasya muktasya jnana vastita chetasaha yajnaya charatah karma samagram raviliyate. Gata sangasya, de aquella persona que está liberado del apego, muktasya, que está liberado, jnana vastita chetasaha, con la mente centrada en el conocimiento, sin olvidarse, sin perder su atención. Jnana vastita chetasaha, con la mente entonces centrada en el conocimiento. Yajnaya, a través del conocimiento, acharataha, realizando samagram karma, todo el karma, realizando todas las acciones, pravilíyate, entonces todo su karma se disuelve, entonces sin poseer apego. ¿El apego qué es? Es lo opuesto del amor, ¿no? El amor es libertad, el amor entrega. El apego, uno espera, uno tiene expectativa, está contraído, no hay libertad en el apego. Entonces, desprovisto de todo apego y liberado con la mente centrada en el conocimiento. Que es el conocimiento entonces de lo que estamos hablando. Esto de encontrar el camino del medio, ¿no? Liberado con la mente centrada en el conocimiento, realizando acciones por realizar acciones a través de sacrificio. ¿Sacrificio qué es? Porque no está pegado, no está identificado con su ego, él da lo mejor de sí mismo, porque actúa para el todo, sabiendo que él realmente está en todas partes, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, el karma se disuelve. Y esto nos puede pasar a todos. Es como una magia, ¿no? Cuando uno abre los ojos y comienza a darse cuenta y a vivir y a tener empatía por el prójimo, ¿no? Realmente el karma desaparece, uno comienza a experimentar una especie de paz y libertad interior. Esto es lo que sucede. Entonces, la culminación, todos estos versos realmente un poco explican, ¿no? La naturaleza de esta persona que ha alcanzado, que se lo llama yukta, yogi, se lo llama sabio, de esta persona que posee, que tiene esta personalidad, ¿no? En donde lo que prevalece es en un estado de constante satisfacción en su interior, realmente vive y no espera nada del mundo, vive sin esperar, lo hace con alegría y por el sacrificio mismo. Entonces no tiene ningún tipo de fines egoístas. Por eso es que esta persona va más allá de la ley del karma. Cuando nos contraemos, queremos algo para nosotros, tenemos que pagar las consecuencias de sentirnos, de separarnos del todo. Cuando volvemos al todo, ya no somos más los hacedores, perdemos esa identificación, ¿no? Entonces no existe más el yo y el mío, sino que ese yo y el mío queda identificado con el todo, con the whole, con el todo, que es nuestra identidad con Brahman, nuestra identidad con Dios mismo. Entonces uno actúa como si uno dejara que realmente que Dios actuase a través de uno. Entonces, propio uno deja de existir, Swami, ¿cómo es? Y un poquito sí. Un poquito uno deja de existir, ¿no? Con la idea que tenemos de nosotros mismos. Pero es que realmente, esto que parece un poco loco, ¿no? Y extremo, es la manera correcta de vivir, ¿no? Mientras estemos identificados y contraídos, vamos a experimentar sufrimiento. Porque va a aparecer el miedo a lo que, aquello que no podemos controlar. Mientras que cuando no queremos nada, no hay nada que controlar, no, realmente no hay nada que perder. El otro día les comentaba a los chicos, ¿no?, que cuando estaba en la India por primera vez experimenté la sensación de no tener nada, no tener teléfono, no tener estar con lo mínimo, ¿no?, que era con un doti, con unas que tapaban tu cuerpo y nada, no tener reloj, no tener ningún tipo de posesión. Y no es que decía, bueno, el Swami tiene todo en un storage, ¿no? Tiene todo guardado en un log, en un locker ahí, y después cuando termina su vida monástica va y abre todo. No, en realidad no, porque por primera vez en mi vida como experiencia monástica, ¿no?, en la India, realmente no tenía nada. Y el hecho de no tener nada se siente muy liviano. Uno se siente muy libre, ¿no? Esto es lo que hablan ahora todas las filosofías del minimalismo, ¿no? El estilo de vida minimalista, ¿no? Donde cuanto menos tenés, pero tenés lo necesario para poder actuar eficientemente y para vivir una vida moderada, más feliz sos, porque no tenés nada de qué preocuparte. Entonces, en la costumbre, sobre todo en los Estados Unidos, uno acumula, consume. ¿Y para qué? Si no se necesita. Si ustedes me dicen, miren, Swami, necesitamos reemplazar el televisor, porque es un televisor de hace 20 años y no funciona con internet. Bueno, vamos, descarten eso, es un televisor blanco y negro que funciona con válvulas. No podemos conectarlo a internet, vamos a conectarlo a internet. Entonces uno dice, bueno, necesito un nuevo televisor, ¿no? O hace un upgrade, ¿no? Cada tanto las computadoras pierden su fuerza y necesitan reciclarse, ¿no? Ya sea porque la memoria dura cierta cantidad de años, y donde después de 10 años, me ha pasado a mí, más de 10 años de tener la misma laptop, es hora de hacer un upgrade. No porque realmente uno necesite, no porque quiero la última versión del último modelo de no sé qué, sino porque primero que es sabio, porque si te llega a pasar algo, se te quema la computadora, porque de golpe se mueren, perdés todos los archivos. Y dice, bueno, tengo un hard drive, ¿no?, un external drive donde puedo guardar todo. Sí, pero lo recomendable es que uno haga un upgrade. Porque ya no es tan seguro, ¿no? De la misma manera, en nuestra vida podemos analizar cómo llevar un estilo de vida, ¿no?, minimalista, ¿no?, en donde no sentamos la presión de cada vez querer y querer y querer más. Eso por un lado. Ahora, ¿qué pasa en nuestro interior? Cuanto lo mismo, ¿no?, a nivel material, a nivel interior, con la esperanza, la expectativa de querer ser alguien, ¿no?, con nombre, fama, dinero, todas estas cosas que, si bien no es que sean dañinas o que sean, bueno, que esté mal, pero pueden ser nocivas si estamos constantemente lo buscando para nosotros y actuamos en consecuencia, lo buscamos para nosotros. Sin importarme los medios, sin importarme nada de nada, sin importarme el prójimo, ¿no? Los medios justifican el fin. Y bueno, ahí van a tener que pagar las consecuencias de sus actos. O sea, que yo me voy a ir a la cárcel. No prefiero ir a la cárcel. Van a pagar con el sufrimiento, ¿no? Porque no van a poder vivir en paz. Porque todos nosotros, cuando no usamos los medios correctos, ¿no?, sentimos ese peso en nuestro interior. En definitiva, muchas veces cuanto más tenemos, menos valor damos a las cosas, ¿no? Y eso es karma, ¿no? A veces, porque uno más tiene, uno dice, bueno, no, me serví más en el plato, voy a tirar lo que me queda. No, ¿Por qué ese malgastar, ¿no? ¿Por qué esa falta de cuidado, esa falta de respeto, por así decirlo, ¿no? Porque hay tanta gente que necesita comer, es una actitud y un hábito que se genera en nosotros que no es saludable. De la misma manera, esto podemos llevarlo a nuestro interior y observar qué es lo que nos pasa en nuestros pensamientos. ¿Por qué estamos esperando tanto del futuro? ¿Qué queremos del futuro y no nos permitimos vivir en este presente? Cuanto menos tenemos, más sacamos de nuestras mochilas emocionales, ¿no? Menos rencor tenemos a la gente, aceptamos más el pasado y podemos seguir adelante hacia un futuro cuando vivimos intensamente el presente, ¿no? En alegría. Entonces, esto que quizás no hay una forma, ¿cuál es la fórmula, Swami? ¿Qué tengo que hacer? Dígame, que compro una poción, no pueden comprar nada. No puede, esto no se compra, bueno, hay gente que lo vende, pero esto realmente es un tema de, primero que es de lo que se llama de fuerza de voluntad, porque uno tiene que tener la fuerza de voluntad de querer experimentar este cambio. A través de hacer un esfuerzo con nuestro intelecto y nuestro corazón para que podamos entenderlo y llevarlo a cabo a la práctica. Vedanta no se trata nada más ni nada menos que de entender. Y uno dice, sí, eso parece fácil, ¿sabe? Pero bueno, está bien, déjelo para otro. No, hay que hacer esfuerzos de llevarlo a la práctica. Y cuando uno lo pone en práctica, ahí comienza a crecer interiormente. Cuanto más uno se expande, más se entiende. Cuando más entendés, menos querés comprometer la verdad. Por eso dice acá que él actúa centrado y anclado en el conocimiento. No se compromete la verdad. No se compromete. Yo estoy traduciendo del inglés, ¿no? You don't compromise. En inglés, en castellano se dice como que nada.
No se negocia.
No se negocia, muy bien la palabra negociar. No se negocia con nada. Entonces, no es que ay, no me voy a olvidar un poquito, me tomo unas vacaciones de yoga y Vedanta. No, no. Esto es la vida misma, esto es nuestra vida. Nuestra vida es espiritual, no hay que negociar esto de que ay, bueno, me voy a olvidar que soy el espíritu, ¿no? Voy a ser súper egoísta por un ratito. Mismo si eso ocurre, ustedes corren el riesgo de olvidarse y quedar atrapados, ¿no? El otro día, bueno, hoy la chiquita se fue allá a Puerto Rico a participar de una, bueno, es algo personal, no debería compartirlo, pero no, de un evento familiar en donde realmente nuestra vida monástica es tan, no tiene que estar tan atento, ¿saben? Porque cualquier cosita puede provocar un olvido. Ups, me olvidé, ¿no? De hecho, toda nuestra vida espiritual y nuestra práctica espiritual apunta al no olvidarse, ¿no? Al ver estar constantemente consciente, ¿no? Y atento, bueno, nada, ¿no? Entonces, un poco bromeando, le decía, llévate el gospel a todas partes, a donde vayas, abrile un poquito del gospel, así no te olvidas de nada. esto qué significa, no es que uno debe vivir la vida con miedo ni nada, pero para una persona que está comprometida con un trabajo interior, ¿no? Y con no debe arriesgarse a tener ningún desliz, ¿no? Y caer un poco, ¿no? En esta seducción del mundo, ¿no? Porque el mundo te atrapa. ¿Y qué es está mal esto? No es que esté mal, es que uno pierde control de sí mismo, ¿sabes? Y aparece, uno sufre mucho después, ¿no? Entonces, porque empezamos con el yo, y para mí, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué yo quiero tal otra? ¿Por qué, Diosito, no me ayudaste? No, es uno, es la actitud que uno le pone a la vida, es uno el que está creando constantemente destino, con la actitud que uno le pone a la vida. Estamos anclados en el conocimiento, esto uno no se olvida, se hace nuestra naturaleza, ¿no? Entonces ya actúa desde otro lugar. actúa como un yogi, como un yukta, nada es como un héroe, ¿saben? Es como un superhero. Una espada, la espada del conocimiento, ¿no? Entonces, como un héroe realmente. Este es el estado de un ser que se ha comprometido a tal punto que no negocia, no negocia más, ¿no? Y vive la vida de una manera tan libre y tan, tan transparente, no quiero decir espontáneo, ¿no? Entonces, está todo bien. Está todo bien, aparecen preferencias, aspiraciones para lo que llamamos Satvik Maya. Si Ramakrishna le rezaba a la madre, ¿no? Para que Vivekananda, su discípulo primordial, ¿no? El principal, ¿no? Que realmente lo sumida por todo esto, ¿no? Se hizo monje y fue el que estableció esta orden monástica, ¿no? En la cual participo y soy miembro. Él le decía, oh madre, por favor, mantené a este hombre con un poquito de Satvik Maya. Satvik Maya, que es esta ilusión o fantasía, ¿no? En donde uno debe continuar viviendo en pos del prójimo, ¿no? O tratar de querer arreglar algo del mundo, ¿no? Para que todos obtengan un beneficio. Todos nosotros deberíamos llevar una vida de contribución, dedicación y contribución al prójimo. No solamente para que me alcance a fin de mes. Todos nosotros debemos dar parte de nuestro tiempo, de nuestras vidas. ¿Para qué? Para experimentar esa felicidad, ese estado de contentamiento interior. Entonces mi Ramakrishna le rezaba, ¿no? A Dios como madre y le decía mantener a Vivekananda, ¿no? A Naren, con un poco de Satvik Maya, para que pueda trabajar. ¿Qué es trabajar? ¿Qué quiere decir? Bueno, Vivekananda fue el que fundó, ¿no? El que estableció esta orden monástica. No lo hizo porque quería mantener su nombre eterno y que todo el mundo lo recuerde y como patriota y como aquello, ¿no? No, lo hizo para que nosotros nos beneficiemos, ¿no? Para que personas que estén en la búsqueda puedan ya sea dedicar su vida o beneficiarse, ¿no? De otras personas que lo hacen. A través de esto estamos haciendo de compartir esta sabiduría, ¿no? Y de hablar de ella. Esto nos trae el recuerdo, nos conecta con nuestra intuición interior, nos conecta con nuestro corazón interior, ¿no? Y genera lo que se llama la inspiración, ¿no? Estamos constantemente inspirados, es una manera de mantener el recuerdo presente. No hay razón para no ser feliz, no hay razón para no experimentar contentamiento todo el tiempo, no existe, porque ya somos seres somos seres dichosos, ya somos seres dichosos. No es que vamos a hacer, no, ya somos seres dichosos por naturaleza. ¿Qué es lo que no nos permite experimentar esa dicha? Nuestra autolimitación. La autolimitación de identificarnos con que yo y mío y para mí, ¿no? Y aparece el miedo. Y el miedo hace que uno es como que esté muerto, pero muerto sin la capacidad de vivir, ¿no? Entonces, que actúe como yo, como un zombie, ¿no? Muchas veces cuando uno cae en esto, ¿no? Uno está atemorizado, ¿no? No hay valentía, no hay sacrificio, ¿no? Uno no se juega, y la vida es jugarse. Vamos, y todo es riesgo, ¿no? Uno sale a la calle y dice, ay, no voy a salir porque, bueno, no debe ser precavido, ¿no? Por el COVID, pero no, porque tengo que tener, no quiero porque tengo miedo, qué sé yo. Bueno, salís y te cae un piano del décimo piso y te cae justo. Bueno, ¿qué vas a hacer? O sea, todo es constante riesgo, la vida es riesgo, pero lo lindo es poder saber que para vivir hay que jugarse. Todos eventualmente vamos a morirnos. Aceptar esto, aceptar la muerte aquí ahora, es vivir intensamente, con alegría, porque ya no vamos a existir. Observen, tratemos de razonar, todos nosotros en algún momento nos va a llegar el momento, nos va a tocar la puerta y nos va a decir, es el momento, ¿no? Te llegó, vamos, abrirme la puerta, no quiero un poquito más. No. ¿Y qué pasa en ese momento? Uno se disuelve, ya no existe más. Jesús, Héctor, Ana, Osvaldo, Javier, Pati, Priscila, Asim, Naren, todos vamos a desaparecer, y es el temor a perder esa identidad que nos mata, no nos deja vivir. Si podemos aceptar que ya no existimos, es un poco raro, pero bueno, es así nomás. Si podemos aceptar que ya no existimos, ¿no? Uno se juega más. ¿Se entiende? Porque eventualmente eso va a ocurrir. Entonces, ¿para qué tanto miedo? ¿Para qué tanto miedo a la vida? ¿No? Hay que animarse a vivir intensamente, siempre de manera responsable y siendo coherente con la verdad, ¿no? De que no podemos ser egoístas, que nuestra vida es constante sacrificio y darse, no solamente al prójimo, sino actuar libremente, ¿no? Esto de no esperar nada, que son los ejemplos que estamos teniendo acá, ¿no? De no esperar nada, con la mente centrada en el conocimiento, con una mente ecuánime, ¿no? Libre de envidia. ¿Por qué voy a envidiar al prójimo si en realidad debería sentirme contento de que Dios se está manifestando y le está dando la posibilidad a esa persona de experimentar ciertas cosas que quizás no es para mí? Quizás porque ya las he vivido en otras vidas, sino que es para el otro. Pero recuerden, uno, por lo general uno codicia, ¿no?, la riqueza del otro, ¿no? Porque aquel que va a robar, mira qué suerte que tiene, ¿no? Mira cómo la vive, ¿no? O sea, ¿no? Y bueno, pero ¿por qué? Con alegría. Ustedes saben lo que significa tener más. Es un horror cuando uno más tiene, más problemas tiene también, ¿no? Entonces vivir con lo mínimo, vivir da mucha, uno se siente liberado, siente menos peso. Cuanto más tenés, te volvés más, ¿cómo voy a mantener la riqueza? ¿Dónde la invierto? ¿No? Que las taxes, que me van a sacar todo de la, con los impuestos, ¿no? Me van a matar con los impuestos acá. Toda una situación, ¿no? Y después, ¿quién quiere comprar una cartera de Gucci por $30,000 cuando puedes comprar la misma cartera hecha en China? Quiero decir, ¿cuál es el uso, no? De vivir una vida de apariencias y de superficialidades cuando realmente no es necesario. Fantasía, querer satisfacer esas cosas futiles, ¿no? Futiles. Entonces, está bueno vivir con lo mínimo, y la misma actitud deberíamos tener hacia nuestra vida interior. Deberíamos ser minimalistas en lo que preferimos y deseamos en nuestra vida. Cuanto uno quiere, el querer, para todo lo que uno quiera, va a aparecer un costo, ¿no? Eso, bueno, yo no quiero nada. Bueno, pero la vida misma va a hacer que quieras. Va a hacer que quieras un techo. La vida misma va a hacer que quieras comer. O sea que siempre esto va a existir. Mientras estemos en esta naturaleza, en este mundo fenoménico, esto siempre va a estar, ¿no? Y también es un aspecto de la vida que tenemos que entender. El tema es no apegarse. En los aspectos y las necesidades más básicas, el animal busca, ¿qué busca? Bueno, busca tener un techo, comer y procrear, ¿no? Entonces esas necesidades, con eso no entiendo otra cosa. Nosotros como seres humanos existe una variedad infinita de cosas superiores que podemos experimentar, ¿no? Más allá de esto que es básico y instinto animal, ¿no? Hay cosas a nivel intelectual, ¿no?, que podemos experimentar, y es un tipo de crecimiento, ¿no? Esto mismo que estamos hablando, ¿no? El hecho de poder comprenderlo y procesarlo intelectualmente nos da alegría, porque el no tenerlo es una herramienta menos para poder lidiar con el mundo. Entonces, ¿qué podemos hablar de la satisfacción espiritual, ¿no? La satisfacción de conectarnos con nuestro espíritu. Entonces, para que se den cuenta, ¿no?, de cómo esto podemos interpretarlo y trabajarlo en nuestra vida, qué sentido, qué gran sentido tiene, ¿no? Y que realmente debemos contemplar y contemplar y contemplar en estos versos. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Entonces voy a volver a leer, y con todo lo que hemos hablado hasta ahora, traten de observar esto, interpretarlo en sus vidas y cómo lo van a aplicar, ¿no? Entonces, aquel que ve inacción en la acción, acción en la inacción, es un sabio entre los hombres, es un yogui y puede ejecutar todas las acciones. Los resultados de las acciones que producen toda suerte de momentáneas alegrías y pesares no le afectan al que trabaja inegoístamente, o libre de su yo y mío, o al que se siente como un instrumento de Dios. Desde el punto de vista dualista, para olvidarse de nuestro yo y mío, uno tiene que acordarse de algo superior, es el principio de Dios. Uno le ofrece su vida a Dios y le ofrece y le da lo mejor de su atención, como siempre digo. De manera que toda su acción es como la inacción. Cuando actuamos desde el ego, estamos, yo estoy haciendo, me está saliendo bien, yo gano, yo pierdo, soy exitoso, soy un fracaso, ¿no? Uno actúa como un instrumento de Dios, entonces, los resultados de las acciones que producen toda suerte de momentáneas alegrías y pesares no le afectan al que trabaja inegoístamente. Uno puede, a través de la propia voluntad, actuar inegoístamente. No debo actuar egoístamente, no debo estar centrado en mí. Bueno, ¿en quién me centro? Bueno, no en mí, ¿no? Los dualistas dicen, ¿por qué no te centras en Dios? Y al ofrecer todo a Dios te vas a olvidar de vos, que es lo mismo que decir de actuar desde el inegoísmo. Y entonces, toda suerte de momentáneas alegrías y pesares no le afectan al que trabaja inegoístamente o al que se siente como un instrumento de Dios, de manera que toda su acción es como la inacción. En cambio, la inacción de un egoísta o irreligioso, aquel que no tiene una filosofía de vida, aquel que no lleva una vida virtuosa, ¿no?, basado en valores y virtudes. En cambio, la inacción de un egoísta o irreligioso es pura indolencia y le causa sufrimiento y ligadura. También se puede decir que el ignorante piensa que el ser, con mayúsculas, actúa, mientras que el sabio ve al cuerpo y a los órganos actuar y sabe que para el ser, con mayúsculas, no hay acción. Habíamos dicho que el ser como unidad, la conciencia como unidad, separada de todo tipo de identificación personal o de idea personal, es un todo. Entonces, decir yo actúo, no hay una identidad, es uno se pierde en una totalidad. De la misma manera uno dice, bueno, Dios crea. Bueno, delante no dice que yo soy Dios, yo también soy un creador. En cierta manera lo somos, ¿no? En la medida que tengamos identidad, nombre y forma, yo y mío, vamos a tener que pagar las consecuencias de nuestras acciones. Es como uno se dice, me independizo de Dios, ¿no?, y me creo un Dios. Sin duda, todos somos dioses sobre la faz de la tierra, pero tenemos que pagar las consecuencias de nuestras acciones. La única manera de ir más allá de eso es fundirnos nuevamente en Dios e ir más allá de la acción, como no hay más identidad, entonces no hay más karma. Esto que se explica en palabras no es tan fácil. Quiero decir, parecen meras palabras, pero en realidad tiene un profundo significado, ¿no? Entonces, cuando uno se dice que los poderes de Dios de la creación no están en uno, cuando uno se hace uno con el todo, uno se murió, uno se muere. Se muere quiere decir no existís más. Estás fundido en el todo. Fíjense, Sri Ramakrishna decía, este mundo, la alegría de poder vivir con este conocimiento sin quedar involucrado o atrapado, ¿no? Y de tener esta conciencia pequeña de ego, aunque sea, ¿no? Que nos permita experimentar alegría, constante alegría de la dicha de nuestro interior. Eso es una gran cosa, ¿no? Es el ideal, ¿no? Porque en definitiva, ya que estamos en este mundo y experimentando esta dualidad, uno debe saber que uno debe permitirse experimentar nuestra ya existente dicha, de nuestra naturaleza, ya existe, existencia es dicha. En cambio, la inacción de un egoísta o irreligioso es pura indolencia y le causa sufrimiento y ligadura. También se puede decir que el ignorante piensa que el ser con mayúsculas actúa, mientras que el sabio ve al cuerpo y a los órganos actuar. Y sabe que para el ser con mayúsculas no hay acción. Aquel cuyas acciones no son motivadas por algún plan previo, o por concupiscencia, cuyas acciones son purificadas por el fuego del conocimiento, los sabios lo llaman el conocedor. Aquel cuyas acciones no son motivadas por algún plan previo, o por concupiscencia, cuyas acciones son purificadas por el fuego del conocimiento, los sabios lo llaman el conocedor. Renunciando al apego a la acción y a sus frutos, siempre contento, sin depender de nadie, el conocedor, aunque está ocupado en la acción, en realidad no hace nada. ¿Está claro esto?
Sí, son.
Muy bien. Sin deseos, con la mente y el cuerpo controlado. ¿Esto es posible? ¿Cómo es sin deseos? Bueno, sin deseos, con la mente y el cuerpo controlado, abandonando todos los bienes, aunque lleva a cabo las acciones físicas, el sabio no queda manchado por ellas.
Soy, pero te digo que siempre que había vida, pues iba a haber, en este plano por lo menos, existencia, pues siempre va a haber deseo.
Claro.
¿Cómo funciona eso?
Bueno, existe la palabra trata de transmitir algo que en realidad es muy difícil de transmitir con palabras. O sea, utilizamos términos y el mismo término limita. Esto de deseo es porque cuando vos perdés identidad con tu yo y mío, con tu ego, no decías nada para vos. Pero si todavía decías algo, quiero decir, no, me parece que la mejor o la correcta manera de vivir es esta, ¿no? Y para vivir correctamente, funcional dharma, o para realizar acciones en pos del prójimo, uno dice, bueno, yo deseo tener una casa nueva, un fenómeno. Uno puede tener eso y lanzar eso al universo, ¿no? Vamos a hacer esto. Uno actúa y trabaja de una manera inegoísta, sin esperar, dando lo mejor de sí. Y cuando vos das lo mejor de sí, te fundís en eso y desaparece el deseo mismo. Eso se queda satisfecho en dar lo mejor de sí. Entonces, es un deseo, bueno, se puede decir que es un deseo sáptico, pero mientras vivamos en la naturaleza, mientras vivamos en un cuerpo físico, siempre va a existir esto, estas preferencias. Yo prefiero, para llevar un estilo de vida dármico, tener esto, tener lo mínimo, querer mejor esto antes que lo otro. Y uno trabaja, pero sin estar apegado. Sin estar apegado es que sin depender, sin estar con esa cosa de sed y de obsesión, de dependencia, uno actúa desde otro lugar. Mientras todos estemos en la naturaleza, siempre va a existir esto, siempre va a existir esta cosa de quiero, prefiero, agua en vez de jugo de naranja, ¿no? Pero con la mente purificada uno no va a quedar atrapado en el egoísmo, ¿eh? Por eso se habla de sin deseos, con la mente y el cuerpo controlados, ¿eh? Esta persona está atenta y alerta a lo que pasa por su mente y filtra todo deseo egoísta, lo quiero para mí, ¿no? Quiero algo que me que realmente ¿no? Que me permita ser recordado cuando deje mi cuerpo después de la muerte, ¿no? Uno tira una intención y trabaja para ella y da lo mejor de sí, pero no está con esa cosa de que sin eso no voy a poder vivir o sin eso no voy a sentirme seguro, ¿no? Qué sé yo, si uno trabaja, bueno, yo a veces es interesante, ¿no?, ver las vidas de los deportistas, ¿no? Que dan su vida para el entrenamiento, para la disciplina. Nosotros somos gente que necesita mucha disciplina, ¿no? Y claro, ellos, ¿con qué se estimulan? Uno puede decir, uno se estimula porque quieren ser los mejores, quieren ser los número uno. Quieren ser ya sea un Messi o un Ronaldo, no sé cómo quieran. ¿Y qué hacen? Entrenan, tienen una vida de disciplina. Bueno, pero no es que no pueden desear nada. No, está bien, pero la vida misma y su pasión hace que lo den todo por eso. Sin duda que van a trabajar para ser exitosos, pero no por el éxito mismo, sino por hacer y vivir, por hacer lo que les gusta. En nuestro caso sería por el hecho de vivir. Porque no podemos evitar la vida. Entonces, esto de vivir intensamente, no es que de trabajar y Messi, ¿no?, para entrenar, dice, bueno, mejor me levanto a tal hora, mejor como esto en vez de aquello, ¿no? Esto es la vida, esto es la naturaleza. Uno no puede evitar eso. Diferente es que uno está constantemente, obsesivamente, casi como un esclavo, ¿no?, tensionado y angustiado y miserable, ¿no?, por constantemente querer algo, que cuando lo obtiene no puede disfrutarlo, porque su estado mental es tan, tan estrecho que no puede vivirlo intensamente. Entonces, esto de no agarrarse de la vida como que todo es para uno, ¿no?, sino que de vivir con preferencias y trabajar para lo que uno sabe que es bueno para uno y para todos. Cuanto más uno viva en pos del prójimo, más felicidad va a experimentar. Esto es así. Cuando uno hace trabajos caritativos en donde uno experimenta un grado de felicidad y de contentamiento, porque no lo hace para uno. No les quiero decir que vayan a hacer caridad todo el tiempo, no, pero es un ejemplo, ¿no? Entonces, uno tiene que tratar de interpretar esto, ¿no?, de entender esto, sin quedarse en el yo, ¿no? Porque esto tiene, la idea es que uno tiene que ir más allá de su yo, de su ego, ¿no? Por eso se dice sin deseos, o vamos a decirlo de otra manera, con los deseos, con los deseos mínimos, dedicado, con la mente y el cuerpo controlado, abandonando todos los bienes, esto que este no necesita nada, aunque lleva a cabo todas las acciones físicas, el sabio no queda manchado por ellas. Esto del deseo, ¿no?, nuevamente, no tienen que interpretar con que uno no va a desear. Siempre está el deseo, es lo que motiva la vida. Cuando se levantan, van a decir, ay, no, mejor me tomo una taza de té en vez de un café. Bueno, ¿qué es un deseo? Eso, claro que sí. Al mismo tiempo puedo decir que es una preferencia, ¿no? Pero si no hay café, ¿qué van a hacer? Ay, se van a frustrar y van a llorar porque no tienen café. No, van a decir, bueno, no hay café, ¿no está? Entonces, ¿qué tomamos? Agua. Nada, no hay necesidad de cafeína hoy, o de un café rico, ¿no? O sea, uno no sufre. Si estuviésemos arraigados y apegados al café, van a sufrir. Por eso se dice sin deseos. Ese deseo es el estar arraigado, el estar obsesionado con algo, sin lo cual no pueden vivir. Si viven sueltos y relajados, o sea, si no tienen esa tensión, van a ser más felices. Entonces, esto que, bueno, yo me parecería que como que, ¿no será que caemos en una mediocridad? No, really. Porque el deportista que está apasionado por lo que hace, da lo mejor de su vida, da lo mejor de su disciplina, y como resultado experimenta lo más alto, que es, en algún punto, el ser exitoso. Si uno vive de esta manera, el éxito es de uno. A pesar de que uno viva más allá del éxito o del fracaso, pero la prosperidad lo sigue. Escuchan, la prosperidad lo sigue. Como resultado de su desapego. Que su desapego no significa que sea carelessness. Que no significa que sea descuidado. Al contrario. Pero no está la expectativa.
Pues eso, porque el problema casi siempre está en que nos aferramos a una cosa y incluso a veces ni nos conviene.
No solamente eso, aferrarse a algo es el problema. Porque en el aferrarse uno está esperando. Aparece la expectativa. Mientras que si uno actúa dando lo mejor de sí, y sin ni siquiera estar pensando en que me aferro o no, por lo general, uno, al dar lo mejor de sí, las consecuencias son siempre positivas.
Es cuando uno hace el deseo en la mente, Swami, eso es el problema. Cuando uno hace el deseo en la mente, ahí empiezan los problemas. Sí, ese es el problema.
Claro, pero por eso lo estamos hablando de vuelta, porque lo hemos hablado bastante. Tienen que entender esto. Tienen que contemplar qué quiere decir con deseo.
La otra pregunta es, ¿por qué deseo esto? ¿Por qué yo quiero esto? Esa es la otra pregunta.
Bueno, esa es la contemplación, la parte que tienen que trabajar ustedes mismos. ¿Por qué? No, porque quiero sentirme más segura, porque quiero sentir, bueno, que realmente te va a dar un grado de seguridad. No, ¿verdad? En tanto estas variables se cumplan, voy a sentirme segura. Pero ¿qué posibilidades hay de que estas variables se mantengan constantes? Muy pocas. ¡Olvídate! Viví libre. Libertad. ¿Para qué estar sufriendo? Cuando hay variables que no tenemos control y que meramente debemos aceptar. ¿Eso qué significa? ¿Que no debería luchar por lo que me gusta? No, claro que no. Hacelo, porque hay que vivir, la vida es esto. Pero no estar esperanzado en que con esto lo tengo. Segura, feliz, nada me va a pasar, ni COVID, ni nada, ni siquiera la muerte. Olvídate, nos vamos a morir todos, ya sea por esto o por aquello. Lo ideal es que bueno, no le demos una mala noticia a los familiares que no... Por irresponsabilidad, uno tiene que tratar de ser lo más responsable posible, de cuidarse, de no meterse en lugares donde la gente no usa máscara o no se ha vacunado, lo que sea, ¿no? Para hablar así en estas cosas en términos de responsabilidad. Pero uno hace lo posible, qué sé yo, si te vas tenés que ir a trabajar, vas en el subway y y el fulano de al lado, que no mantenieron safe y te estornudó y te traspasó la máscara, puede decir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué vas a hacer por más que me insultes, que le digas de todo, qué lindo, bonito de todo? Ya está. Bueno, ¿y qué voy a hacer? Nada, voy a hacer lo posible. Voy a tratar de tomar vitamina C, voy a tratar de lo que sea. Bueno, si me agarré y bueno, ya hay más. Me llegó el momento, ¿no? O no, quizás tengo que seguir esforzándome y peleando para sobrellevar esto, porque hay mucha gente que lo hace, ¿no? Y sobrevive. Quiero decir, la lucha, esto de la vida es así, ¿no? Uno debe hasta las últimas consecuencias. Uno debe perder esta cosa de vivir. Y esto de vivir, ¿qué? ¿Pero qué es deseo? Es lo que corresponde. En tanto estemos acá, debemos actuar con responsabilidad, dando lo mejor de nosotros, ¿no? Porque si no damos lo mejor, bueno, se termina todo. ¿Eh? Si viene un león corriendo y no vas a correr o no vas a hacer nada para evitarlo, te va a comer, ¿no? Entonces, bueno, ¿pero qué deseo? Bueno, sí, claro. Uno tiene que preservar el cuerpo para experimentar a Dios todo el tiempo, para vivir y experimentar dicha y alegría constantemente. Este es nuestro derecho. Lo que no significa que no tenemos que perder de vista, ¿no?, el hecho de que ya no existimos. Porque va a llegar un momento en que tenemos que hacer las paces con eso. Cuando nos llegue el momento de desapegarnos de este cuerpo y de dejarlo, no van a experimentar ese miedo. Tienen que hacerle frente ahora.
Sammy, cuando despertemos, vamos a dejar de existir.
A la identidad de Juan Jesús Cáceres, sí. ¿Viste? Tanto problema para ti, ¿no?
Y así que nos vamos a expandir cuando nos liberemos de las ataduras.
Ajá. Cuando uno, bueno, es negocio dejar que desaparezca esta identidad. Mira, después de tantas vidas y de tanta lucha, les digo que sí. Buscando el mundo exterior nos da nada más que limitaciones y frustraciones, infelicidad, ira y bueno, y dolor. Y todo lo que tenemos que hacer constantemente era surrender, ¿no? Entrega, y en esa entrega vamos a encontrar todo lo que estamos buscando. ¿No? Dice la oración, dice: Señor, haz de nosotros un instrumento de tu paz. Deja entonces que se manifieste tu divinidad, y permíteme no limitarte, ¿no? Entonces aparece la libertad. Podemos ser dioses caminando sobre la faz de la tierra. ¿Es posible? Bueno, si no fuese posible, ¿para qué estamos hablando? Claro que es posible. Si es posible que nos creamos seres limitados y miserables, ¿por qué no es posible creernos lo opuesto? Lo que pasa es que en lo opuesto vamos a tener que morir. Perdón. Esos son... Cuando se explican estas cosas, ¿saben? Uno debería hacerlo con un poco de misericordia, disculpen, ¿no? O compasión. Pero tuvieron las...
No, Swami, sea directo con nosotros, porque es importante que lo sea, gracias.
Pero tuvieron la suerte de encontrarse con y aquello kamikaze. Los Swamis y nosotros tratábamos, ¿viste?, de buscar la vuelta. Bueno, vivan una vida religiosa, recta, sean buenas personas. Miren, vamos, ¿para qué negociar y comprometer esta verdad, ¿no? O sea, la verdad es la verdad. mientras más puedan aceptar esto aquí y ahora, más libertad van a experimentar de sus corazones. Se los garantizo. Esto es el mensaje de Jesús. Vuelvan a la Biblia, revisen la Biblia y van a ver qué es lo que estamos hablando, es lo que dice Jesús. Entonces, no es fácil, pero bueno, comprender estos versos, es un poco esto, la preparación para el verso número 24. Entonces, vamos a terminar un poquito contento con lo que recae en él. Porque uno da lo mejor, pero si aparece lo que uno naturalmente como humano espera, fenómeno. Y si aparece lo opuesto, fenómeno también. Alegría, alegría. No era. Pero uno debe asegurarse que ha dado lo mejor de sí. Cuando uno maneja con el auto y se distrae y sabe, me estoy distrayendo, no se quejen. Porque si algo pasa, no van a decir, ay, qué mala suerte que tuve. No, es la distracción. Si ustedes están atentos y alertas, como debería estar uno cuando maneja, entonces eso no pasa. Bueno, no es que tienen que estar constantemente con freak, ¿no? Como control. No, pero el saber y estar presente donde uno tiene que estar, ¿no? Es dar lo mejor. Es dar lo mejor. ¿Para qué abrir la ventana, ¿no? A que lo que tiene que estar en tu control a través de tu atención, lo dejas al azar. Lo dejas a la voluntad del que te maneja al lado. Porque el que te maneja al lado también podría distraerse y ponerte el auto delante. Entonces, la vida un poco es así, ¿no? Estar alerta y atento, ¿no? Por eso dice, contento con lo que recae en él. Sabe que ha dado lo mejor. Y si el de al lado le metió el auto encima, y bueno, por lo menos saber que no lo he tratado y he hecho lo posible para tratar de esquivarlo, ¿no? Pero bueno, si vino, por algo será. Quizás no teníamos que conocer con el hombre, ¿no? Quizás era un amigo de vida pasada. O quizás le chocamos el auto en la vida pasada, ¿no? Contento con lo que recae en él, trascendiendo los pares de opuestos, no estar arraigado, aferrado a lo bueno, ni a lo bueno ni a lo malo, como el calor y el frío, lo agradable y lo desagradable, libre de envidia. No necesita, su motivación no es el éxito del otro, al contrario, vive el éxito del otro como si fuese de uno, porque sabe que esa conciencia que se manifiesta a través de este es la misma conciencia, y la felicidad que está sintiendo es mi felicidad, como también debería ser la miseria que siente el otro porque le tiraron una bomba, ¿no? Y Dios mío, lo que está pasando allá, ¿no? Entonces, esto de expandirnos y sentir por el otro, ¿no? Es un poco lo que decía Jesús, ¿no? Trascendiendo los pares opuestos como el calor y el frío, lo agradable y lo desagradable, libre de envidia, ecuánime. Ante el éxito y el fracaso. Sit down. El éxito y el fracaso. Pero claro, uno siempre va a estar trabajando para dar lo mejor. Bueno, ¿qué es trabajar para el éxito? Uno da lo mejor, punto. Por lo general, les digo, el éxito lo va a conseguir. La prosperidad, viene como consecuencia de esto, la prosperidad material y espiritual. Si uno está tranquilo, contento, uno toma mejores decisiones en la vida. ¿Mm? ecuánime ante el éxito y el fracaso, el sabio no se liga, aunque actúa. Desapegado, emancipado por la mente, con la mente establecida en el supremo conocimiento, no negocia nada. El que hace todo como yajña, el que hace todo como sacrificio. Recuerda, en el capítulo 3 hablamos del concepto de yajña, de dar. El que hace todo como sacrificio, como una madre por sus hijos, toda su acción se disuelve, no produce ningún efecto que le pueda dar. Y el 24, Om Brahmar Param Brahmavihi Brahmatna Brahmana Utam Brahmaivatena Gantabhyam Brahmakarma Samadina. ¿Conocen ese verso?
Sí.
Es el verso número 24. Este verso es la culminación del conocimiento de Vedanta, Advaita Vedanta puro. Acá hay mucho para hablar. Acá vamos a hablar la semana que viene de esto. Esto es la verdad. Hasta ahora veníamos separando lo que era y lo que no era, la dualidad y la no dualidad, lo real y lo irreal. Y ahora se terminó. Con este verso, es el moño, es la frutilla. Este es el fin del conocimiento, que es lo que dice la semana que viene, el de la traducción. El cucharón usado para la oblación es Brahman. La oblación, el acto, el rito, la oblación, que se entrega al fuego. El fuego representa a Dios, ¿no? Por lo general se le entrega, bueno, en los rituales antiguos se le entregaba ghee, que es manteca clarificada, ¿no? También es Brahman. El cucharón usado para la oblación es Brahman. La oblación misma es Brahman. El que hace el culto es Brahman. Y el fuego mismo es Brahman. Aquel que ve al único Brahman en acción alcanza a Brahman mismo. No hay ni acción ni inacción. Gente, si pueden realizar esto, ya está.
Resuelto el problema.
Resuelto el total. Vamos a trabajar esto porque es muy, muy profundo y muy fuerte. Vamos a continuar esto la semana que viene. Bueno, ¿está bien?
Okay.
Bueno, entonces, ¿alguna pregunta?
Entonces, mientras tanto, vivir la vida como cool, más cool, me gusta el peligro y seguir.
No, en armonía y con moderación, Osvaldo.
Pero en mi caso he vivido así, por eso he metido tantos problemas. Me gusta el peligro, pero nada,
hay que mirar el resultado, que hay que pagar las consecuencias. Pero no, sin miedo podríamos decir, ¿no? Sin miedo y.
Es bueno, mejor vivir sin miedo, Swami.
Siendo responsable.
Bueno, sí.
La cosa es no perder la meta.
Correcto. No se puede correr del camino del medio. Actuamos por la insatisfacción y buscamos la satisfacción, ¿no? Los pares de opuestos. No se tiene que mover del camino medio siempre en pos de lo que es correcto. Lo que es correcto no es lo que es correcto para mí, sino lo que es correcto involucrando a todo. O por lo menos lo más que se pueda. ¿Está bien? Bueno. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Paz, Paz, Paz.